Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, que es la Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ya sabéis que estamos ahora en directo los jueves de 8 a 9, así que aquí estamos. Hoy estamos a día 14 de abril de 2016, Día de la República, así que feliz Día de la República a todos.
Ah, por eso he encontrado yo esta mañana gente con dos banderas republicanas a la espalda.
Ah, por la calle. Sí, había...
Por bueno, Modesto Lafuente.
Había creo que una concentración y había un par de actos de Izquierda Unida o UJCP y cosas de estas.
Pues qué bien.
No, pero bueno, bien. Así que... No. Bueno, buenas tardes, Javierín.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Yo bien. Yo cuento lo de siempre. Las noticias,
las noticias,
como siempre.
Ay, porque tú quieres. Ya sabes que tienes... carta blanca para hacer lo que quieras.
Ah.
Pensaba que te estaba dando.
Con nuestro programa y con nuestros cuerpos.
Un ictus. Oye, ¿qué? Perdón.
¿Con nuestros qué?
Lo segundo no lo he entendido.
Mejor. Sí. En fin.
Ya lo escucharéis el día de mañana. Me pasas algún programa para que lo suba yo y nuestros oyentes puedan seguir escuchándolos en el podcast. Algún día. Desde diciembre esperando. Tristes, desamparados, desolados. Llorando bajo la lluvia.
Y cortándose las venas.
Con una melodía triste de violín.
Ah, sí, como la de Hul de la serie de televisión.
No, como la que me ha venido a la cabeza.
Zurrándosela como animales.
Viejos. ¿Muy bien?
Los viejos tiempos nunca, nunca se han ido. En fin, ¿qué nos traes ahí, Rosilina?
La semana pasada no me lo preguntaste.
La
que
semana
lo
pasada
sepas.
No te lo pregunté.
No.
¿Seguro?
Seguro.
Yo no estaría.
Traigo a Rayman.
¿Rayman? ¿Qué Rayman? ¿Los conejos esos tan graciosos?
No, esos son los... ¡Buah! Rabbids. No.
Pero
parece que iba a echar la pola.
Rayman son solo los Rabbids. Ya no... Rayman murió para siempre.
Hasta que llegó el Legends. Y resucitó.
Pero de ese no nos vas a hablar.
No, vamos a hablar de su nacimiento.
O sea, de antes de los conejos.
Antes de... Joder, qué mal suena. Antes, antes de... Sí, de los Rabbids. Sí.
O sea, de... Es en vez de antes de Cristo y después de Cristo, es antes de los conejos y después de los conejos. Un saludo a Sebas, por lo visto.
Cuando lo oiga, que también está esperando los podcasts, como medio Twitter mío, que creo que son los únicos que lo escuchan, gracias a que yo hago publicidad.
O al menos que tiene...
O hasta que hacía publicidad, porque era sin ordenador, me da a mí que ni podcast ni...
Chicos, vamos a empezar a hacer un crowdfunding para comprar un ordenador nuevo a Rocío.
Mira, si cada seguidor que tengo me diera un euro, tenía 1.200 euros para comprarme un ordenador.
Ah,
fíjate qué barato saldría a todos y qué bien me saldría.
Ponlo en Twitter. Hazte un Patreon para...
Y mañana tengo tres seguidores. Trekker, Tronius y Dedal del Gato, que es mi tienda.
Que eres tú misma.
Exacto.
En fin. Vamos contigo, Javerín.
Como quieras.
Venga, va, dale.
¿Le doy ya sin más?
Dale, así, sin más.
Ah, así, sin más.
O sí, ¿quieres el intro? Espérate.
Venga, venga.
Yes, las noticias.
Tío, que no eres DJ.
Todos. Y esto es para hacer referencia algún día. Cuando hemos sido pequeños, nos hemos puesto a escuchar una canción en la radio y hemos subido bajado el volumen así, a lo loco, como si no hubiera mañana y diciendo...
Yo no. Yo lo grababa y como era antes cintas de cassette, pues daba el play, pero muy poquito. Y entonces... Y molaba un montón. Y me partía el ojete yo sola. Empieza cuando quieras. Antes de que desvariemos más.
La infancia de...
No, ya estabais desvariando. Así que por mí
ha sido culpa de Yugi.
También, verdad. Bueno, empezamos con las noticias. Noticias de anime. Netflix emitirá Kuromukuro a nivel mundial. El estudio Din crea una película basada en el texto budista Naseikiro. No sé de qué irá, pero solo por estar basado en un texto budista, yo quiero verlo. El anime de Soy Sakamoto por es otra de las nuevas licencias de Yogu Entertainment.
Yogu, sí.
El anime de Locodol tendrá una tercera ova. Scared Rider X Sex. No sé cómo coño se pronuncia esto.
No está nuestro pronunciador oficial, Miguelín. Miguelín, ven a pronunciar.
Muestra su primer tráiler. Re Zero Kara no Hajimemuru y se... Hajimemuru Isekai Seikatsu contará con varios cortos spin-off que se emitirán antes de cada episodio. Usukame ha estrenado su anime el 12 de abril. Osiris no Tembun se estrenará el 22 de abril, o sea, dentro de 8 o 10. Que va, la podía haber reservado para la semana que viene. Sí, me da igual. Oregaido tendrá una nueva OVA. Garo Divine Flame se estrenará el 21 de mayo, que creo que es una película y tendrá una duración estimada de 80 minutos. Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruke tendrá dos OVAs. Nijiro Days tendrá una OVA de contenido original en septiembre. Y el manga Peacemaker Kurogane tendrá nuevo anime. De anime es todo lo que tengo, no sé si tenéis algo vosotros.
Es una puta mierda el anime de Peacemaker Kurogane, la verdad, no sé cómo no, se los apañarán en esta...
No sé de qué va, con lo cual, hazme un pequeño resumen.
Es un chico que quiere entrar en el Shinsengumi.
Un instituto.
Es en el Japón feudal. Entonces es un chaval que quiere ser...
Perdón por
samurai,
mi...
Que quiere ser samurai. Y quiere entrar en la patrulla, en la policía de élite de esa época, que es el Shinsengumi.
Ya decía yo que me sonaba.
Y...
Un amigo me va a matar.
Y eso, entonces... No, que bastante poco somos ya en la radio. Y entonces, eso, pues son las aventuras un poco del crío y cómo va aprendiendo. Pero es una bazofea serie. Y sobre todo el doblaje de aquí español, y me lo podría decir David, no acompañó absolutamente nada. De hecho, me costó 20 euros el coleccionista de Selectavision y todavía me estoy arrepintiendo, todavía me están doliendo.
¿Te dolió el bolsillo mucho?
Sí, uy.
Adiós al mundo.
Rompe la música.
¿Se ha roto internet? No, la verdad es que no.
Pero los oyentes no tienen por qué saber de dónde sacamos la música.
No sé, no, sí, del pincho, pero se ha quedado colgado. Mira, se está quedando ahí como...
En fin,
eso va.
Bueno, da igual. Bueno, pues pasamos a las noticias de videojuegos. El Tales of Berseria ha presentado su fecha de lanzamiento en Japón para el 18 de agosto. Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento en Europa ni en Norteamérica. Attack on Titan, Wings of Freedom, llegará a Europa el 26 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, creo que para todo.
¡Oh, increíble!
Excepto para PC.
Ah, bien. Nadie quiere PC.
Todo el mundo quiere PC.
La verdad es que sí.
Superdimension Neptune vs Sega Hard Girls llegará este otoño a Europa y Norteamérica.
Uh-huh.
Hyper Devotion Noir Goddess Black Heart llegará a PC el 26 de abril.
Uh-huh.
En un principio habían dicho que llegaba el 18, pero debido a un pequeño desliz o problema han tenido que retrasarlo esos 8 días.
Pero es que están sacando juegos en el PC que jamás imaginaríamos que sacasen.
Ya, como por ejemplo el... Mira, el último que tengo, que creo que es el Final Fantasy IX.
Ah, hostia.
Que se encuentra disponible desde hoy en Steam. Y creo que hoy, no sé si era por tiempo limitado o por lo menos hoy, lo podías comprar con un 20% de descuento.
Mola.
Como detalle.
Uh-huh.
Siguiente, Rai Giant, como se pronuncie, llegará a Occidente en mayo de 2016. Square Enix ha anunciado el Valkyrie Anatomía de Origin, que es una precuela del primer Valkyrie Anatomía.
Uh-huh. Que es un juego que no se reconocerá al desarrollador, me imagino, porque no me suena a mí de nada.
A mí tampoco. Psychopass Mandatory Happiness, anunciado para PlayStation 4 y PlayStation Vita para el 16 de septiembre en Europa y para el 13 de septiembre en Norteamérica. Ya se conoce la versión coleccionista, que creo que trae, no sé si un tomo de algo, música y la caja de metal.
Uh-huh.
Trae algo más, pero no lo he apuntado y no me acuerdo muy bien. Esta noticia le gustaría a David, si no me equivoco. El BlazBlue Central Fiction, anunciado para PlayStation 4 y PlayStation 3. No han anunciado la fecha de lanzamiento, pero sí que han anunciado que lo van a sacar para las consolas de Sony.
Uh-huh. Exclusivo.
Uh-huh. Code of Princess llegará mañana a Steam. Mañana 15. Pues me he ido yo. Me he ido por un día. Sí, por una semana. Vale. Y de videojuegos todo lo que tengo. No sé si tenéis algo más vosotros.
Bueno, el boom de Twitter, que es el que se ha anunciado el nuevo Splatfest de Splatoon.
Ajá.
Y trata de Bob Esponja versus Patricio. No, no es coña.
No, te lo iba a preguntar ahora, pero vamos. Para mí es que es un... No.
Sí,
no.
Ya lo he dicho. Digo, lo siguiente será un Barça-Madrid o un Microsoft y Sony. No sé. O sea, ya han empezado a tirar de competencias. Digimon Pokémon también podrá salir, algo así. No sé, a mí me ha parecido lo más absurdo de Splatfest hasta el momento. Y mira que ha habido cosas absurdas como... Bueno. Orden o desorden, no sé.
Monopatín contra monopatín volador.
Bueno, eso estaba curiosa. Eso estaba curiosa dentro de que cabe. Pero no sé, o sea. Sí que es cierto que en América, por ejemplo, estuvo el de Transformers. Los
Decepticons contra Autobots.
Exactamente. Pero Bob Esponja contra Patricio, pues no sé. Gracias, Nintendo, por sacar de la quiebra que no tenía Nickelodeon. O algo así.
Yo me pido ser Patricio.
Creo que todo el mundo va con el Rosita.
Te pega más Bob Esponja.
No me cae bien Bob
Esponja. Yo de jugarlo, que no sé si se jugará, porque si es la semana que viene no vamos a estar aquí, iré con Mar. No con Bob Esponja, con Mar.
Ah, con, o sea, Mar. Claro. Ah, ¿es Mar la que va con Bob Esponja?
Lógicamente, es el primero anunciado. Pues Mar, oh. Bob Esponja, Tina, Patricio. A todo el mundo le gusta más Tina. Lógicamente, o sea, no sé por qué. A ver, es mona. Pero no sé, luego encuentras los peluches de Splatoon por Amazon o por eBay y el más caro es Tina.
Pero sí, Tina es tonta. Es tonta.
Sosa.
Sí.
Es muy sosa.
Mola más.
Pero
más.
No sé, les gusta a todo el mundo más Tina.
Mejor es la época de la que gustan ahora las sosas ahí.
Hombre, también estaba la de Scooby-Doo por ahí. O sea que...
También a la venda. Nunca me ha gustado. Me gustaba Daphne.
Y nada, que se han anunciado también nuevo contenido de Bitomo. Ya sabemos que Java tiene que ir sacando actualizaciones. Ahora están por la actualización 1.1.2. Y entre las cosillas nuevas que van a sacar, pues nuevos trajes del especial Saltami y una sudadera con el mando de NES. Mola que saquen esas cosas. Ojalá algún día saquen el traje de Skull Kid.
Todo Skull Kid, todo es
sí.
De Skull Kid. Ha hablado de Zelda. Toma, Javi. Bueno,
qué bien.
Pues muchas gracias por tus noticias.
Espera.
Ah, vale.
Tengo un par de cosillas más. A los que hayan podido reservar la coleccionista del Fire Emblem Fates, les van a traer con las 3.000 primeras reservas una moneda de la con las insignias de la familia Hoshido y Nord.
Bien.
No se sabe el tamaño ni nada, pero los que hayáis tenido la suerte de poder reservarla solo por famollerismo, pues... Te odio mucho ahora mismo.
Oye, no sé si estaré entre los primeros.
Hombre, entre los 3.000 a lo mejor, pero bueno.
Si eso es para Javi, dáselo ya.
Toma.
Luego también tenéis el anime de Ajin en Netflix. Uh-huh. Disponible a partir de hoy, creo. Y el Corpse Party para Steam el 25 de abril.
Uh-huh. ¿Qué vas a ir en 3DS? Me dijiste, Rocío, ¿no? También los
vas a ir un Corpse Party en 3DS, pero sí. No sé cuál.
Yo aquí lo pone aquí, pero tampoco te dice mucho.
A lo mejor empiezan la saga ahora. Que ya vaya tres juegos ya en PSP y Vita, así que. ¿Tres juegos o cuatro? Pues igual.
No lo sé, pero si es como el de PSP Vita, que. Bueno, PSP creo que fue primero. Que molaba un chorrón. Que es así, vista. Pues, o sea, vista de estilo Link to the Past. Uh-huh. Y es así en modo historia y eso. Tiene que molar un chorrón. Como la haga más realista, ya me cago viva, porque el anime da canguele de cojones.
Muy bien. Pues eso es todo, creo, ¿no?
Sí, es todo.
Pues gracias, Javierín.
Nada.
Soy Jaime Roca. Hola.
Bueno, pues...
puto crack Jaime Roca.
Ya ves. Un saludo a Jaime Roca donde estés. Bueno, en Madrid me imagino.
Hola, soy Jaime Roca.
Hola.
Hola.
Bueno, tengo ahí el de Saudinos también por ahí lanzando, que es también muy penoso.
Bueno, pero... A ver, Saudinos lo intentó hacer bien y luego lo dijo, no grabes esta puta mierda.
Repetimos...
Pero Jaime Roca dice... Bueno, Jaime Roca es que se nota enseguida que no supo qué decir. Hola, soy Jaime Roca.
Mira, para que esté ahí el ejemplo.
Hola, chicos. No os perdáis Enganchados a la Radio de la Asociación Aquí Jabara.
Con la música molaba más.
Y luego además lo podéis escuchar en el podcast, ¿no?
Ya está. ¿Por qué va todo pegado aquí? En fin.
¿Estás haciendo una chapuza de sonidos?
No, mira, seguimos con música.
No hace falta que bailes, nadie te ve.
Y diréis...
Ni creo que quieran mirarte.
¿De qué es esta...? Gracias.
De nada.
Asqueroso. Diréis, ¿de qué es esta música? Pues os lo digo yo. ¡De Pokémon Tournament! Porque hoy vamos a hacer el Pokémon Tournament. Sí, lo podría haber dicho cuando hemos entrado, pero así soy yo, de antiguo y radical.
Y sobre eso todo que, antiguo.
Que se me había olvidado. Qué narices. Bueno, pues Pokémon Tournament, como su propio nombre indica, es una mezcla entre Pokémon y Tekken.
¿Y Tournament?
No, porque Tekken, Tournament, pues ya está. Bueno, sí, va. Que, Rocío, por favor, ¿quién está haciendo la review?
¿A qué jode que te interrumpan?
Bueno, pues este juego salió en las arcades en julio del año pasado, si no me equivoco. En
pero
Japón,
no es de
supuesto.
Wii U.
Salió en arcades primero, antes de nada. Y fue un exitazo.
Ah, que lo ibas a decir después. Perdón.
Asquerosa. En fin. Y
se tiene que acostumbrar.
Si es que no, me minas la moral. Me minas la moral, por eso no hago yo aquí cosas.
Claro.
Y por eso, porque estoy muy atrasado siempre. En fin. Bueno, pues Pokémon Tournament es un juego para Wii U. Que salió el 18 de marzo de 2016, si no me equivoco. Que lo digo así de memoria, esto va a ser lo locurón. Porque estoy mirando... Sí, 18 de marzo de 2016, efectivamente. Entonces, este es un juego estilo lucha, en el que nuestros queridos Pokémon van a cambiar su forma de pelear. Vamos a dejarnos de los típicos juegos de Pokémon, de los combates por turnos que conocemos hasta de siempre, digamos, en todos los juegos de la saga, en todos los juegos canónicos, para pasar a unos de lucha, digamos, en 3D. Pero no es estilo el Pokémon Coliseum, o Pokémon Stadium, o Pokémon Battle... ¿Cómo me acuerdo? Battle Revolution, que salió para Wii, que fue un fracaso absoluto. Sino estilo más acción, estilo pues Tekken, como su propio nombre indica. Este juego es una colaboración de Nintendo con Namco Bandai, a los que... Bueno, digamos que, no sé cómo iría, ¿no? Me imagino que se fueron a tomar cañas y lo quedaron así o algo así. Pero bueno, digamos que Namco Bandai le cedió este juego a Nintendo. Nintendo les dejó hacer y bueno, el resultado es bastante bueno, como ya veremos a continuación. El juego es bastante simple y sencillo, no tiene ningún tipo de historia. Según empiezas, tienes una liga, la Liga Ferrum, que va subiendo categorías según vayas ganando para, bueno, pues para ir aumentando, ganando. Y mientras tanto, pues te vas enfrentando, va apareciendo por ahí un Mewtwo oscuro. Ese Mewtwo oscuro está guiado por una entrenadora, porque el entrenador sí que sigue estando, digamos, el papel del entrenador. Y es una figura misteriosa que luego iremos viendo. El Mewtwo Oscuro es un personaje completamente roto, que desbloqueamos desde el primer momento si queremos, gracias a la tarjeta Amiibo que viene con el juego, que espero que solo sea una única y definitiva tarjeta, que no vuelvan a sacar ninguna tarjeta más, ni ningún álbum, ni ninguna cosa más. Nintendo, nadie quiere coleccionar vuestras cosas, por favor, dejadme en paz. Y nada, y luego cuando terminemos el juego, sí nos podremos quedar para siempre ya, tanto con Mewtwo como con Mewtwo Oscuro desbloqueados, porque la tarjeta Amiibo lo que hace es que nos la deja jugar hasta que terminemos esa sesión de juego. Una vez terminada la sesión de juego, al día siguiente, hasta el día siguiente, no podemos volver a pasar la tarjeta y volver a desbloquear a Mewtwo. Bueno, es una tontería, pero bueno, es un aliciente, digamos. El juego tenemos como tipos de juego. Nunca hacemos uno de lucha, nunca, no sé cómo se estructura. Bueno, si los hace Cucu, pero no los sé hacer yo. Tenemos el arcade, vamos en modo, sí, uno contra uno, contra la máquina, tanto como otros personajes. Tenemos el online, que por cierto es maravilloso lo fluido y lo bueno que va. Y el tenemos el modo un jugador, que es la Liga Ferrum, que es cortito, serán unas 4 o 5 horas. Luego tenemos un desafío de combos, que es bastante cortito, también es bastante sencillito, tienen 10 o así, bastante fáciles de hacer todos los Pokémon. Y el típico tutorial, modo práctica y todos estos modos que nos acompañan en los juegos de lucha. La mecánica, que es lo que verdaderamente tiene el jugo en este juego, es una especie de mezcla entre los juegos de Naruto, típicos de Namco Bandai, y los Tekken. Entonces, tendremos, digamos, dos tipos de posiciones en el campo. O sea, estamos en el campo contra el jugador, contra Pokémon contra Pokémon. Y tenemos la fase abierta y la fase de combate cerrada, digamos. Entonces, ambas fases se van intercalando dependiendo de los golpes que hagamos. Podemos hacer un golpe que nos acerque al rival, entonces entramos en la fase de cuerpo a cuerpo. Y si no, en la fase abierta está más pensada en escapar, en escabullirnos e intentar freír al enemigo a ataques a distancia. Podemos entrar en ambas fases haciéndole un combo al contrario, empotrándole contra una pared o acercándonos a él con el movimiento de acerque y dándole con un fuerte, o rechazarle. Si le rechazamos, cambiamos otra vez de fase y volvemos a la fase abierta. Esto le da una estrategia bastante importante, aunque al principio la primera vez que lo juegas te vuelves un poco loco, empiezas a pegarte, empiezas a manejarlo pensando que es un Tekken y empiezas a ver cambio de fase y te vuelves loco y dices, ¿qué está pasando? Porque además durante el cambio de fase pasas de verlo, digamos, como si fuera en 2D, como un Tekken, lo ves desde el hombro del Pokémon, ¿no? En tercera persona. Entonces como que los movimientos cambian un poco también, el tipo de movimientos y las formas de hacerlos cambian y te distrae un poco cuando no sabes que estás cambiando de fase o no. Ya luego ya cuando sabes cómo cambiarle de fase, meterle la fase que tú quieras y encadenarle combos, ya sí es, gana muchísimo. El sistema de manejo es bastante sencillito, se basa en 6 botones en el que tendremos, digamos, el salto, el ataque a distancia, el ataque que es, digamos, que sería el flojo, sería para acercarnos también, y el fuerte. Eso sería sencillo. Luego tendremos en uno de los L's tenemos llamar a un amigo, que es el Pokémon ayudante que tenemos, que es un pequeño Pokémon que nos dará algunos son Reshiram, o sea, tenemos desde Magikarp hasta Reshiram o hasta Zekrom u otros legendarios para ayudarnos con alguna habilidad especial. Y el otro botón, el R, que sería para protegernos. Por supuesto, vamos, y luego si pulsamos los dos a la vez tenemos el especial. Es bastante sencillo porque luego cada botón tiene, digamos, los botones de ataque. Tienen cada uno una diagonal, digamos. Tú puedes hacer el ataque fuerte hacia arriba, en neutro o hacia los lados, adelante y detrás, y hacia abajo. Entonces, con esta premisa es bastante sencilla, es bastante simple, la verdad, si te pones a pensarlo, porque cada botón solo tienes un movimiento, o sea, tienes el puño fuerte hacia arriba o puño fuerte hacia abajo, o sea, no tienes más. Un poco como sería el Smash, ¿no? Tú tienes el Smash y tienes el ataque A hacia arriba, la normal, y la hacia los lados o hacia abajo. Pero, aunque al principio parece un poco tosco y un poco simple y un poco tonto, tiene una mecánica bastante chunga detrás, luego a la hora de encadenar combos que se pueden encadenar, lo que pasa es que son algo complicados de encadenar. Sobre todo porque no, digamos que no hay nada que sea especialmente, que tenga especial prioridad sobre otras cosas. Entonces, no es de estas veces que le pegas un puñetazo, le encadenas con otro puñetazo y le dejas ya vendido al otro, sino que el otro en cualquier momento se puede defender, te puede contraatacar, te puede hacer lo que quiera. Entonces, eso te deja bastante abierto el juego y evita que, a mi entender, evita que le puedas pegar la paliza de su vida sin tocarte. Que también se puede hacer, pero es más complicado. No vale con empezar a machacar botones. Aunque bueno, siempre hay excepciones. El juego no te deja atacar al compañero, al enemigo, si estás tirado en el suelo. Pero sí que te deja encadenar combos de pared. Y al contrario, puede hacer. Puede utilizar el contraataque contra la pared para salir y escapar de tu presión, digamos, ¿no? Entonces, luego tenemos uno de los. Que esto es heredado de los DOA, yo no me he acordado de ello hasta que me lo dijo Luis Alfredo, que tenemos el triángulo, digamos, el típico piedra, papel, tijera, ¿no? Entonces, un golpe normal, por ejemplo, tenemos los golpes normales, tenemos los contraataques y tenemos los focus. Entonces, por ejemplo, el contraataque ganaría al golpe normal, el focus ganaría al contraataque y el golpe normal ganaría al focus. De manera que si, por ejemplo, vemos que nos van a hacer un golpe, pues podemos intentar contraatacarle, o si vemos que nos va a intentar meter un focus, intentarle hacer una cogida. Que bueno, que se hace del mismo botón. Entonces es sencillo, según se cuenta, es sencillo y es fácil de aprender. Entonces en la primera toma de contacto ya sabes hacer algo, a muy mal que se te dé, pero aprender a ser maestro o a tener un poco ya de meterte en internet y que puedas ganar bien y ganar sobrado, queda mucho. Y aparte de que no es tan fácil eso, el poder hacer unos combos que digas, de este combo no escapas. O sea, en ese sentido está bastante bien, está bastante equilibrado, salvo por las roturas que tiene algún Pokémon, como por ejemplo Machamp, que está completamente descompensado. O sea, es un bicho que de dos golpes bien dados te ha dejado ya tirado la vida entera. Tenemos una barra de super que se irá cargando, más o menos da para que se cargue una vez por round. Y tenemos también una barra de los ayudantes que se va cargando también. Y podemos usarle más o menos, pues sí, dos veces por round, dependiendo de cómo sean, de si son largos o son si son rápidos la carga, perdón, o son lenta. Estas dos barras, luego entre round y round tenemos unos apoyos que nos da la chica del juego, que es la chica que nos va a ir siempre llevando por todos los lados, digamos, y dándonos las explicaciones y, digamos, de apoyo, de gestora. Y entre turno y turno, pues tenemos eso, ciertos bonus. Entonces, por ejemplo, puede ser un bonus equilibrado que te puede subir al máximo el medidor de un ayudante, o al máximo el medidor de poder especial, o te puede hacer, pues eso, subir al máximo las dos cosas, subirte un poquito de vida o lo que sea. Que eso está bastante bien porque le da más estrategia al juego. La verdad es que yo creo que el juego es en gran parte una de las dificultades que tiene para dominarlo bien, es eso, es la estrategia, es saber cuándo le estás sacando de una fase para meterle en otra y primero que es tu Pokémon, claro. Pero tenemos un Pokémon como Suicune o la evolución de Fennekin, que no me acuerdo cómo se llama, que sí que te pueden fundir a ataques a distancia, y luego tenemos otros como Machamp o como Pikachu luchador que no son cuerpo a cuerpo, no valen para absolutamente no valen para mucho. Y luego, claro, ahí por supuesto los equilibrios como tendremos en Lucario o en Mewtwo o cosas de estas. Entonces el juego es muy recomendable, es muy divertido de jugar, los diseños están muy bien hechos. Se ve algún diente de sierra, sobre todo si la tele es muy grande, pero bueno, va a sus 60 frames, ahora que tanta guerra de cifras hay, tanto gusta decirlo. El plantel de personajes me parece bastante bueno, hay gente que se ha quejado de que puede ser un poco corto. Yo le diría más bien mal elegido, nada más que corto. Corto, si nos ponemos a pensar, tiene los mismos personajes que ha tenido, si no me equivoco, hablo de memoria, pero creo que los mismos que va a tener el Street Fighter cuando salga todo, o al menos de los que tiene el Street Fighter de salida.
Yo de todas formas, viendo el camino que está llevando Nintendo desde hace un año, podríamos decir más o menos, que es cuando más se inició, bueno, desde hace dos años, desde que se inició un poco el Hyrule Warriors, que yo creo que fue entre Hyrule Warriors y Mario Kart, fueron los iniciales de los DLCs en la Wii U. Yo creo que desde ese camino que está tomando Nintendo, yo voto porque sí que va a haber contenido descargable para Pokémon.
Algo sé, porque debe de alguna cosa, algún nombre, algún Pokémon me ha parecido ver dentro del juego que no debería estar ahí. Entonces deben de tener un contenido preparado. No sabemos cómo lo harán, pero
al precio que ha salido, no sé yo si se arriesgarán a cobrar algo.
Ha salido a 60 euros.
Por
sí
eso
que es
te digo
que a lo mejor se podrían
que es un juego propio de la compañía, o sea, es un juego licenciado por ellos. No estamos hablando del Smash, por ejemplo, que tienen que meter personajes, pero tienen que pagar las músicas de cada personaje, los escenarios y eso quieres que no les requiere a ellos un gasto aún mayor. De ahí viene que los DLCs cuesten tanto. Estoy con Luis Alfredo que en lo de que te cobren aparte la 3DS y el personaje de la Wii U es un poco robo. También estoy de acuerdo con muchísima gente de internet en que los personajes de Smash Bros. Están muy caros, pero todo influye al final. No es como hablamos, por ejemplo, del Hyrule Warriors o del Mario Kart, sobre todo el Hyrule Warriors, que tiene un contenido que es casi el triple que el contenido inicial y a la mitad de precio ni llega siquiera.
Una de las cosas que me gusta de este, mucho, de este juego, bueno, digo que el plantel de jugadores sí que es verdad que cuando les pruebas todos, dices, les has probado y dices, me he quedado un poco corto, pero por ejemplo los juegos estos, ya no vamos a hablar de un Naruto o un Dragon Ball de estos que tienen ciento y pico personajes que me parecen completamente, aparte de inútiles, porque hay siete Goku, pero no sé, a lo mejor pues 30 personajes, 20 algo, no estaría mal. Pero bueno, oye, me imagino que todos irán dando.
Yo creo que tiempo a tiempo, que tiene un mes de salida al juego.
Sí, por ahí.
Pues a lo mejor para mayo te anuncian
lo que primero. Lo que no me gusta, ya te digo, es el cómo están elegidos algunos. Por ejemplo, pues en vez de meter la tercera evolución de Fennec y meter la segunda. A nadie le gustan los segundos. Gusta Charmander, gusta Charizard, no gusta Charmeleon. A nadie le gusta Charmeleon. Pues esto es igual. La lámpara, Chandelure. ¿Qué hace una lámpara por ahí? ¿Sabes? No, como que no pega. Gengar es un mítico, Machamp, Suicune, pues sí, son míticos, son Pokémon que además gustan, pero no sé, Chandelure, no he visto, no sé, es un bicho que no. O sea, mola y tal como Pokémon, pero es una lámpara que pelea, queda muy raro.
Al ser un juego de estilo Pokémon, sé que es más tirando al estilo de Tekken, pero al ser un juego de Pokémon, ¿siguen manteniendo el sistema de niveles?
No, hay un sistema de niveles que, bueno, sí, bueno, como los juegos de lucha últimamente, ¿no? Va subiendo nivel. Y
el
sí, bueno. No, en el online no, y en un player también.
Vale.
De hecho creo que lo que subes en el online no lo llegó, en el un player no lo puedes utilizar en el online, porque luego vas subiendo niveles, vas desbloqueando títulos y desbloqueando ropas para tu personaje, tu entrenador y tal, y vas entrenando al Pokémon. Entonces el Pokémon cada vez que sube un nivel puedes elegir un punto. Le tienes en sincronía, que creo que es para que suba antes las barras de amigos y las barras de poder, en defensa o en velocidad. Y va subiendo y puedes hacer que tu Pokémon despunte lo que quieras. Pero creo que solo se aplica al offline. Tampoco lo he indagado. Lógicamente, porque además Namco lo lleva haciendo así con los Soul Calibur y tal. Aunque tú le cambies las armas a un personaje en un Soul Calibur o el traje a un personaje en el Tekken, le pongas un ataque del copón que le quites media vida de un golpe a uno, en online eso no lo puedes utilizar. Entonces me imagino que en esto tampoco. De todas maneras, no lo he llegado a notar. Tengo al Pikachu nivel. No, al Pikachu no, perdón, a Lucario nivel 17 o así. Le he subido todo a fuerza. Y no noto que mate antes ni que tal. Pero bueno, al online sí. Al online sí que notas. Vamos, al offline, perdón. Sí que lo notas. No, el tema, digamos, la mecánica Pokémon de agua puede a fuego, fuego puede a hielo. Eso se lo han pasado por el forro, lógicamente. Y simplemente son Pokémon que pelean y ya está, los elementos de ahí no igual. O sea, no diga, ay, me he cogido a Suicune y ¿por qué me ganas con Plaziken? Pues porque el juego es de lucha, no es de Pokémon. Es un Tekken, no, pero que Nintendo ha prestado los skins.
Mira, curiosamente pasa al contrario que con Yugi. Si nos damos cuenta, la mayoría de los juegos de Yugi rancios, por decirlo de alguna forma, o sea, los que se pasan las reglas por el forro, sí que se tienen en consideración los elementos de las cartas y sin embargo en el juego oficial no tiene nada que ver.
Pues y ya como apunte y también parte de opinión, me gusta, luego sobre todo me ha gustado. Sí que es verdad que es un juego de esto que te queda esa sensación de agridulce de no está tan valorado porque son Pokémon y la gente, como sabe que son Pokémon, son niños y los Pokémon son para niños y no molan, entonces les vamos a poner malas notas,
es
vamos
Nintendo
a ningunearles porque Nintendo es para niños. Y si sacaran, y también te queda la cosa de que si sacara Nintendo un Pokémon o un Tekken con igual que este juego, pero de Tekken, hubiera vendido la mitad de lo que ha vendido. Porque todos los fans de Nintendo y de Pokémon que vamos a comprar las cosas solo porque sale Pikachu, no lo hubiéramos comprado.
O solo porque sale Nintendo.
Casi seguramente. Entonces te quedas esa sensación de tal. Pero bueno, es una mezcla muy buena, a mí me ha gustado mucho. Y sobre todo me gusta porque Nintendo siempre ha tenido esa fama de ser un poco nazi, que es lo que pensaba que ibas a decir. Le dejó una de sus grandes franquicias, como fue Zelda, a Koei y Tecmo para que hiciera el Hyrule Warriors, que es un gran juego. Les ha prestado Star Fox a Platinum Games para que haga un juego que se espera que vaya a ser bastante bueno después de la decepción.
La gente espera muchísimo
que pareció
de eso.
En el E3, que pareció una puta mierda.
Por no contar ya con que se rumorea un Metroid Prime para NX.
Y luego ha prestado.
Sí que se rumorea, pero no la protagonista o el protagonista del Metroid Prime ese no es Samus. es un soldado.
También se rumorea lo de Zelda U, que sí, puedes elegir entre chico y chica. O sea,
y el mando
son
ese,
todos
ese
rumores, que... de momento no se puede decir más.
Y después de eso ya ha prestado a Namco Bandai su franquicia, vamos, su franquicia de los huevos de oro, dejándoles usar a Pokémon para... que es un riesgo muy grande, porque si le das a Namco Bandai el poder para hacer esto con Pokémon y lo hace mal, la jodes mucho. Entonces a mí me gusta mucho porque Nintendo eso se haya abierto a dejar que alguien más meta mano, alguna third party más meta mano en su consola y no se quede tan abandonado como se quedó Wii U al final, como se acabó quedando Wii U, como se quedó 64 en su día también, y Cube, que Cube se quedó completamente marginada de las third parties, quizá para abrir camino a NX, y que dice, si ahora Namco Bandai y Nintendo se llevan bien, pues a lo mejor no me tengo que comprar Play, por ejemplo, pues solo para jugar a los tales. Quiero decir, Play es una buena consola, pero hay muchas veces que dice, jolín, tengo todo y va a salir el Tales of no sé qué, y no sale. Pues a lo mejor dice, espera, pues la Wii U sale el Tales of no sé qué, y ya se te hace el culo pesicola. Esa es un poco la esperanza que tendría yo en ese sentido. Lógicamente, todos sabemos que me voy a acabar comprando una Play 4, pero tarde o temprano.
Tienes la esperanza, pero no se ve muy...
No lo sé. ¿De cuál? ¿De comprarme la Play 4 o de que salgan cosas?
No, de que sale, por ejemplo, un Tales en Wii U. En PC, pues, bueno, no te digo yo que no, pero en Wii U...
También depende
hasta
un poco
que no
cómo
se
lo
vea
haga.
Cómo es la NX.
Y cómo lo haga Nintendo también, eso, porque Nintendo pues, también Wii U iba a ser el recopetín, y al final Nintendo la cagó mucho y se mandó a la mierda sola, casi, y luego las third parties pues fueron detrás. Bueno, las third parties las dejaron tiradas casi desde el primer momento, pero pues un poco lo que pasó a Vita, no puedes sacar una consola y no sacar juegos. O no puedes sacar una consola y sacar... y depender que te la saquen otras consolas. Ahora, bueno, Nintendo parece que se ha puesto mucho las pilas en la última época, que es una consola que se lleva muerta un año, como quien dice, pero es cuando mejores juegos ha sacado.
Estuvo muerta el primer año, eso sí que es cierto.
Y este último
tuvo
ya,
Monster Hunter y ya está.
Desde que se rumorea NX por ahí, por el ambiente, es cuando mejores juegos ha sacado. Entonces dices, sigue así Nintendo.
Pues lo mismo que hizo con Wii, porque con Wii te sacó el Pandora's Tower, te sacó el Ash Story, te sacó el Xenoblade, te sacó tres RPGs ahí de la leche en el último año y dices, tú, pet device.
Pero la gente no quiere RPGs, ya lo sabes. La gente quiere Pokémon que se pega.
La gente quiere juegos fáciles que tengan una guía detrás. De ahí viene que el Legend of Legacy tenga una nota tan baja, porque es difícil.
Y eso, bueno, es un poco...
¿En serio?
Lo hemos valido de debate reflexión también, así que bueno, eso está bien. Y bueno, como nota final, ya que no me habéis preguntado, este juego ha salido a 60 euros con la tarjeta Amiibo de Mewtwo Oscuro incluida, que está bastante bien.
Si quieres el Amiibo de Mewtwo Oscuro, yo me ofrezco a pintártelo.
Hay una edición, no, se rumoraba una edición especial con el mando arcade especial, no ha salido todavía.
Por un módico precio.
Todo lo que salga ahora me parece caro, sí, pero el mando le ha sacado Hori ha sacado el mando para Nintendo, el mando especial, son 30 euros de mando, no merece la pena. O sea, si le veis, hombre, si le queréis comprar por colección, no os parece bien, bien, pero me parece...
como el mando de Xbox One.
Me parece que no merece la pena en absoluto.
Es lo mismo, pero con carcasa.
Pero vamos, vosotros, cada uno y sus bolsillos, ¿sabes cómo es? Me jodería o me parecería muy ridículo que, por ejemplo, ahora en junio sacaran el Pokémon con el mando. Porque dirías, qué ridículo es esto, pero bueno. Entonces, y ya por ponerle una nota y por terminar, que se me ha alargado un poco más de lo debido, le voy a clavar un 7,8. Primero porque...
¿Tanto rollo para un 7,8?
Porque si le clavo más me llamáis fanboy.
Váyase, señor Cuesta.
No, a ver, el juego es muy buen juego, pero... Bueno, la verdad es que...
Por cierto, de rejugabilidad... Tiene
mucha. Te pasas la liga y luego puedes jugar en online todo lo que quieras. Y cuando quieras, pues te pasas la liga con otro Pokémon. Pues te puedes pasar la liga, les va subiendo a todos a nivel. Tienes hasta nivel 100 para subir a todos. Entonces, eso, como. Sí, bueno. Vamos, a ver, es un juego que me ha gustado mucho. Puedo cambiar la nota, es verdad, que a lo mejor. Sí.
Tú sabrás, pero acaba porque te has comido así como 40 minutos casi tú solo.
Hala, 8,7, al revés, venga, elegir la nota. Es que no sé, es que me parece muy exagerado. No, una cosa u otra.
Déjalo en 8, ni una ni otra y ya está.
Es un juego muy bueno. Pero simplemente ahora de Wii, lo único que hay. Y de juegos de lucha, pues será de lo mejor que te puedes encontrar ahora mismo. Casi.
Eso de que de Wii U lo único que hay, te recuerdo que he hecho muchos análisis de Wii U.
De lucha.
De juegos.
De lucha.
Es más Bros.
Bueno, pero no es lo mismo. Gracias y perdón por la chapa. Adiós. ¿Quién había puesto el replay? Que me ha salido fatal. Yo tenía aquí la de Rima y me salta la de Yugi. One more time.
Eres un chapuzas.
Bueno, sí.
Todo se ha dicho. Antes de empezar el Rayman, voy a dar una noticia de últimas horas. Porque
¿sí?
Ha sido hace dos horas que en mi página de Monster Hunter, porque soy así de antiguo y radical como tú, y tengo tengo gente que trabaja para mí, se ha anunciado pues que por primera vez en la saga de Monster Hunter Generations, juego que se espera para este verano en 3DS, nos permitirá personalizar nuestro sistema de juego eligiendo un arte, lo que hará que tengamos más variedad y diferentes tipos de caza. Hay un vídeo por internet que muestra un poco más pues esto, para que nos hagamos un poco más a la idea de lo que va. Y ahora pues vamos a comenzar a hablar de Rayman, pero de Rayman 1, ese juego que dio fama a un personaje muy gracioso que tenía manos pero no tenía brazos, tenía pies pero no tenía piernas y tenía tronco pero no tenía cuello y cabeza.
A mí me caía mal.
Pues a mí me hacía gracia. Digamos que Sony buscaba algo más de plataformas aparte de Crash Bandicoot. Y vaya usted que ha dado el reloj, Javi. Y nada, pues tiraron de Rayman y la verdad que la idea le salió bastante bien, ya que luego sabemos que han sacado bastantes juegos de Rayman, ya sean minijuegos random para rellenar el bulto, o como el último juego, el Rayman Legends, con sus pantallas musicales, muy divertido, cosa que quiero jugar algún día. Y aquí pues empieza el comienzo, que es un juego desarrollado y distribuido por Ubisoft y diseñado por Michael Ancel como jefe de desarrollo, Alexander Stable como diseñó los personajes, Vicent Greco fue el programador jefe, Stefan Bellanger la banda sonora y Christian Bogman animador. Animador no de que llegue a los trabajadores y diga
¡venga,
chicos, que ya acabáis! Sino de que ponía las animaciones a los... ¡Sabía que le ibas a saltar! El juego ha salido, yo creo que ya ha salido hasta para... No sé, o sea, hasta en la sopa. Ha salido en Atari Jaguar, Sega Saturn, PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, PC, Game Boy Color, Game Boy Advance, Gizmondo, PlayStation Network...
Gizmondo.
Gizmondo, no sé. Uh-huh. PlayStation Network para PlayStation 3 y 4, DS World y consola virtual. Es un género de plataformas que salió en 1995 en adelante. Obviamente no salió en todas las plataformas a la vez, porque si no sería es un bucaque. El juego en la PlayStation fue uno de los más vendidos, con un total de más de 4 millones de copias. Es un juego tradicional 2D. Y el objetivo es pues derrotar al malvado Mr. Dark, un oscuro hechicero que ha corrompido el universo tras robar un cristal que mantiene el equilibrio del mundo de Rayman. Y nada, tendremos como protagonista a Rayman, que es nuestro Mario Bros. Del juego, uh-huh. Y tendremos que pasar por 6 mundos. La jugabilidad, pues bueno, típico 2D punto A, punto B, como se viene viendo desde hace años en los videojuegos de plataformas 2D, hay que decirlo todo, en los que vamos sorteando enemigos, saltando agujeros y trampas, hasta llegar a la meta, entre varias pantallas y luego Final Boss en cada mundo. Tenemos una serie de objetos, como por ejemplo los Things, que son pequeñas esferas azules, esparcidas a lo largo de los niveles, que al atraparlas suenan como notas musicales. Si conseguimos 100, pues efecto moneda, conseguimos una vida. Y también las usamos para desbloquear niveles. Tendremos por ahí algún personajillo que nos pedirá pagar con este objeto. Y si pagamos lo que nos pide, pues nos desbloqueará pantallas bonus. Poderes, que más que poderes yo los llamaría golpes de daño, que simbolizan la energía de Rayman y se representan con la letra P dentro de un bloque rojo. Y contamos con 3 poderes luego para recuperar la energía. El poder simple, que recuperamos un bloque. El poder doble, que recuperamos 2. Y el gran poder, que recuperamos 3. Las vidas. Pues lo de todos los juegos, pues las vidas. Si Rayman pierde todas las vidas, significa que es el fin del juego, aunque contaremos con un total de 5 continúes. Si jugamos en la versión de PC, tendremos un total de 9, porque los peceros son más mancos. Y tendremos 4 vidas con cada continúe. Luego tenemos el Speed Ups, que es un puño brillante con la letra S, que aumentará la velocidad del puño de Rayman hasta 2 veces. Si morimos, pues lógicamente pues perdemos el efecto. Y luego tenemos el puño de oro, que tendremos el doble de fuerza mientras nos mantengamos con vida. Igualmente, si morimos, pues también perdemos el efecto. Es algo lógico en todos los juegos así. En cuanto a habilidades, pues también es un juego bastante completito en habilidades, contando con puñetazo telescópico, que es lanzar el puño, ya sabemos, pues lo que hemos dicho antes, Rayman no tiene brazos, así que se permite la agilidad de lanzar los puños como le venga en gana. Cuanto más carguemos el puño, pues más lejos llegará. Luego podremos colgarnos de las plataformas y a la vez, mientras estemos colgados de las plataformas, podremos disparar incluso colgados. El puñetazo engancho, que nos permitirá agarrarnos en las anillas. Luego, más adelante, en el Rayman 2, que analizaremos otro día, no de seguido porque si no aburrimos con tanto Rayman, veremos unas anillas que si las lanzamos nos extiende una especie de cuerda así luminosa y servirá pues eso, pues para pasar mediante el nivel. Tendremos también la habilidad helicóptero, que nos permitirá volar con el pelo, pero más que volar lo que hace es como medio flotar estilo Yoshi, o sea que vamos bajando más despacito en un agujero, en cualquier cosa, ralentiza la caída. Tendremos la habilidad de correr, no creo que haga falta explicarlo. El grano mágico, que es plantar semillas para hacer crecer unas plantas que usamos como plataformas. Esto suena completamente a The Legend of Zelda, cuando usamos las semillas mágicas. Luego tendremos el superhelicóptero, que es la versión más poderosa, que nos permite elevarnos y se obtiene mediante pociones especiales, no es algo que podremos tener siempre. Y las luciérnagas, que iluminan las zonas oscuras cuando usamos el puño. Lo único, pues que esta habilidad solo la vamos a ver en un nivel, pero bueno, hay que resaltarla pues porque forma parte del juego. En cuanto a mundos y niveles, consta de 6 mundos, como hemos dicho antes, divididos en unos 3 o 4 niveles que están a su vez subdivididos en fases, cosa que hace el juego pues bastante larguillo. Aparte de que ya sabemos todos los comienzos de los videojuegos, que por alguna extraña razón el primer juego siempre termina siendo el más difícil de todas las sagas. Pues aquí exactamente igual. El Rayman 1, personalmente a mí, me parece el más difícil de todos los que han sacado hasta ahora. Los mundos son el Bosque de los Sueños, la Tierra de las Bandas Musicales, las Montañas Azules, la Ciudad de las Imágenes, las Cuevas Scops y el Castillo de Dulces. Lo que pasa que este último, más que un mundo, es simplemente pues el castillo y el Final Boss. Es un juego bastante entretenido para gente que le gusten las plataformas y eso, cosa que últimamente se echan bastante de menos en las consolas actuales, salvo en Nintendo. Últimamente tampoco estoy muy familiarizada con las consolas actuales, pero lo que suelo ver últimamente en los E3 son más juegos de disparos y juegos de lucha, porque es casi lo que más se ve, salvo cuando te anuncian un Tomb Raider o algún RPG como el Kingdom Hearts o el Final Fantasy. Apenas vemos plataformas últimamente, cosa que es muy triste porque es un género que a mí me gusta bastante. Y el Rayman, pues para ser el primer juego, supieron bastante bien el añadir bastante bien los objetos y las habilidades al personaje para darle bastante contenido y bastante entretenimiento al juego, aparte de completarlo bastante. Como he dicho antes, es un juego algo difícil en algunos niveles, pero a pesar de los años que tiene ya sus 11 añajos, ¿11 añajos? No, 21, mejor dicho. 21, que si salió en el 95 me da que no me cuadraba bien. Ha envejecido bastante bien. Es un juego que si ponemos ahora mismo en la PlayStation 1 le vamos a disfrutar igual que se disfruta el Super Mario World en la Super NES. Uh-huh. Y aunque no deja nada nuevo a su paso, no deja de ser un juego de plataformas que todos tienen su aquel. Y este, por supuesto, pues tiene un personaje bastante carismático que ha sabido salir muy bien adelante y con muy buenos juegos y minijuegos, por decirlo de alguna forma, por los juegos que han salido con los Rabbids luego. Así que de nota le voy a poner un 8.
Aunque hubo una vez en la que se quedó ahí, se le llevó Dios.
A eso voy, que cuando salieron los minijuegos, Rabbids, o sea, en el momento en el que sacaron Rayman Rabbids, hicieron una mini historia ahí para meterlo un poco tal, pero a la gente les gustó más los Rabbids y luego decidieron sacar 2 o 3 juegos de minijuegos de los Rabbids y Rayman desapareció de repente. Luego ha vuelto con el boom del Rayman Legends y lo ha pegado bastante fuerte. Pero bueno, estamos hablando del Rayman 1, juego que salió en 1995. Y que yo recomiendo encarecidamente a los jugones de este género. Es un juego que no puede faltar en nuestra colección de videojuegos, o por lo menos en nuestros conocimientos de videojuegos como juegos pasados.
Uh-huh.
Tic-tac, tic-tac.
No estaba viendo que ya han estrenado la de Orgullo y Prejuicio más Zombies.
Conclusión, que no me has escuchado.
Sí, sí, te he escuchado, lo que pasa es que me ha roto la...
¿Cómo se llamaba el último mundo?
El castillo de dulce.
¿De los dulces?
Sí, bueno.
No me has escuchado.
Sí que te he escuchado. Lo que pasa es que justo ahora...
Has quedado como el culo.
¡Ah!
¿Qué es eso?
Yo quejándome.
Pues mejor me callo.
En fin, un 8.
Un 8.
¿Un 8? ¿Por qué Sony dices tú que Sony quería algo de más de plataformas aparte de Crash?
Es que apenas tenía plataformas cuando salió.
¿Salió en exclusivo en PS1 cuando salió este juego?
No, hombre, lógicamente salió antes en... Bueno, es que PlayStation, Dreamcast y Nintendo 64 compartieron un catálogo, ahora que recuerdo. Uh-huh. Y bueno, seguramente que salieron a la vez, pero PlayStation, ya sabemos todos que al principio lo que teníamos era una demo con el Ratchet & Clank y el Cool World, que era una pelota. Luego ya empezaron a salir...
Eso es de Play 2, estamos hablando.
El Cool World salió en Play 1, Mariano.
En Play 2 no, en Play 1 no había...
Ratchet & Clank, ya lo sé. Estoy hablando de las demos también, tampoco...
Ah, bueno, claro.
Y nada, PlayStation pues comenzó con Crash Bandicoot y Spyro. Así que me vengan ahora mismo a la cabeza. No conozco tampoco muchas más plataformas. Uh-huh. Y Rayman, pues oye, fue un pequeño impulso también para ayudar a PlayStation. Uh-huh. Ya sabemos que las nuevas consolas de nuevas compañías dan miedo siempre. Y oyes, supo salir adelante. Si estaría aquí David, seguramente que me diría algo o me ayudaría algo en cuanto a PlayStation, porque está más puesto que yo. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que recuerdo de PlayStation, porque tampoco la he tenido mucho tiempo, pues es eso, que tenía que salir con juegos y mira, tuvo la suerte de tener el Rayman, que a mí me gustó bastante, entre otros juegos, exactamente, y que ayudó bastante a tener género de plataformas en la consola, cosa uh-huh. que ahora mismo yo no veo en la compañía.
Y que era algo más también, ya aparte de tener solo...
O sea, han sacado ahora para PlayStation 4 el bicho este que es de hilo y no... Sí,
en un Rave. Bueno, sacaron el Little Big Planet, pero no han sacado...
Sí, el Little Big Planet, pero ostras, ese ya tiene sus añejos también. Ya, bueno. Yo hablo ahora de PlayStation 4.
Sí, el Unrave ese, ¿no? Unrave, ¿no?
Sí,
un
Rabel, sí, algo así.
El bicho que parece un gato
sí,
rojo.
Como de lana, sí.
Sí.
Se lleva de moda la lana.
Sí.
Ya está. Habrá que hacerse el cosplay de lana.
Se llama Jersey. En fin, pues muchas gracias, Rosalina.
Queridos oyentes, les comunico que solo me
de lana.
Las palomitas y decir pelea.
Sí. De lana.
Pelense.
En fin. Qué silencio más incómodo.
Sí, ¿verdad? Bueno, ¿quieres añadir alguna cocina más?
Haz tu pata potaita.
Ah, sí, que antes habías dicho que los juegos que van sacando son cada vez más fáciles. Pues creo que son más fáciles. Los niños son cada vez más mancos.
Yo iba a decir más bobos, pero bueno.
Ya se ve que algunos no saben dar adelante y al salto a la vez. Ya lo vimos en
yo es que lo que os he dicho antes con el Legend of Legacy. Hace poco, además, lo vi en Twitter que... No sé, me llegó de algún retweet o algo. Un niño que decía, pues no me está gustando. Y no me acuerdo de qué juego se quejaba. Era un juego de una pantalla de Mario Maker. Pero de una pantalla de Mario Maker de los 10 Marios, que son pantallas definidas ya, que en la mayoría lo único que tienes que hacer es correr. Y dice, pues no me ha gustado tal pantalla porque me ha parecido muy difícil, debería sacar una guía. Primero, Nintendo no te va a sacar una guía del Mario Maker porque son pantallas creadas por los usuarios. Eso es lo primero. Y lo segundo, haber crecido en el 90 y así habría sabido lo que era un Mario difícil. Aunque también tengo otro usuario en Twitter que dice que es más difícil el Super Mario World que el Mario Bros. Este de los Worlds.
¿No?
Y me quedo yo en plan de. ¡Qué rarito eres!
Pues yo en los Worlds no tengo cojones a pasármelo. Así lo digo.
Pues este al final terminó.
En los levels.
En los levels, eso. Pues este tío al final terminó tirando de guía para encontrar las pantallas secretas.
Ay, Dios. Yo ya te aviso que los juegos más difíciles que me están sacando últimamente y que me parece a mí son los Dark Souls.
Sí, todo el mundo adora Dark Souls porque mueren como cerdos.
Sí, ahora está de moda que te guste Dark Souls. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Rosalina.
Otra vez, de lana.
Sí, de nada. Y bueno, ya para continuar un poco la tónica, pues estaba echando un ojo aquí y veo que sale ya esta semana la peli de World of Warcraft. O de Warcraft.
¿Que sale esta semana?
Se supone, ¿no? Ya está puesto aquí. ¿O cuándo sale?
¿What the fuck?
No sé, ¿cuándo sale?
Yo sé que este mes sale la de Capitán América. Uh-huh. Y la semana que viene sale... ¿Cuál salía?
No me lo han dicho.
Ni idea.
Bueno, pues ya está para comprar. Warcraft película. A ver, estreno.
Menos mal el internet.
Sí, ¿verdad? Pues adiós.
Adiós. ¿Qué habrá tocado?
No, está prevista para el 10 de junio.
Pues por eso.
Joder, pues ya está puesta para comprar las entradas en alguna web, ¿eh?
Pues eso a es lo que a me... los que tengan el IP del WoW y a los que sigan jugando al WoW oficial, por ejemplo.
Es lo que me ha extrañado, porque por eso he tirado yo. Ay, me he comido un metric roleado yo solo, casi, como quien dice. En fin.
¿O te has IPado?
Sí, me... No, la verdad es que no. No. Me da un poco más igual, pero bueno. Me importa más la de El Niño y la Bestia, que sale el día 23, que no estrenará.
¿La vemos en Madrid?
No estrenará en Palencia, por supuesto. No, el día 22 de abril.
¿La vemos en Madrid?
No lo sé. Que, por supuesto, en Palencia no la van a estrenar, eso está claro. Habrá que mirar dónde está. Que, bueno, bastante recomendable. Película anime estilo Ghibli, no es del mismo estudio. Es del estudio, creo, si no me equivoco, de los creadores de Miyuki, Niño Lobo.
Ah, pues tengo que informarme, a ver.
¿A qué hablo de memoria? Hablo sin saber.
Ah, yo me tengo que informar y ya está.
Y la verdad es que bastante recomendable. Además, nos... Es de a contracorriente Philly, nos dijeron que les echáramos una mano a publicarlo un poco por ahí, así que oye, habrá que dar un poco de difusión también. Y nada.
Casi les habría hecho más falta hacer la publicidad de los castores zombies, porque vaya peli.
Qué maravilla.
Vaya mierda. Perdón, a ver, os puede gustar mucho, pero a mí me pareció un bodrio.
Orgullo, es un bodrio.
Orgullo y perjuicio zombie, orgullo y perjuicio zombie.
Es un bodrio, las cosas como son, o sea, está hecha para ser un bodrio, pero vaya bodrio.
Cada vez que me dicen, me quiero aburrir mucho, ¿qué peli me aconsejas? Zombievers.
Pues ahí está...
Conozco una peor.
¿Sarnado 4? Ahí está.
¿Sarnado 3?
Ah, bueno, no la he visto todavía.
Yo sí.
Bueno.
Y joder.
No, sí, da igual, el argumento es saca una mano de un tiburón y con una pistola y dispara, así que...
En el 3 se van al espacio.
Ah, bien.
Vaya a mí... Perdón.
Bueno, chicos, pues hasta aquí creo que lo dejamos por hoy ya, que ya se nos va la hora. Así que muchas gracias por escucharnos. Bueno, Javi.
Bueno, hasta la semana que viene.
A ver si traes algo. Que mola que traigas más cosas.
¿Has traído noticias?
Sí, pero que me traiga más.
Sí, intentaré.
¿Has traído la DS? ¿Has traído un móvil? También, y una libreta.
Y bueno, Rosilina, pues nos vemos la semana que viene.
Será si quiero.
Ah, bueno, pues será si quiere. Si quiere, Rosy, vendrá la semana que viene. Si no, estaré yo solo aquí.
Exactamente.
Y bueno, os dejo. Hablando de hype, ha salido el típico trailer de Gears of War 4. Con su música épica, su cocina. No es Mad World, pero bueno, se le puede atar. Así que os dejamos con la música del opening del Gears of War 4. Vamos, del tráiler de inicio del Gears of War 4.
Touch the sound of silence.